Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches, salud de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar las noticias de este día que pasan por los nombres del nuevo gobierno socialista que preside Pedro Sánchez. Un gobierno que nace con la idea de permanecer, no es un gobierno de corto plazo, sino es un gobierno largo y como objetivo llegar con una imagen reforzada a las elecciones en menos de 2 años y recuperar el terreno que le ha ido quitando Podemos y también Ciudadanos. Pedro Sánchez toca todos los palos con sus 17 ministerios. Y hace guiños y mensajes y lanza mensajes a grandes bolsas de votantes. Hay 17 ministerios, 4 más que en el gobierno saliente, el de Rajoy. 11 mujeres, 6 hombres. No es un gobierno paritario, sino mayoritario de mujeres. Nunca antes hubo más mujeres que hombres en un gobierno de España en esta democracia del 78. El mayor por edad, el ministro de Exteriores y la Unión Europea, Borrell, 71 años. La persona más joven, una mujer, Carmen Montón, que asume la cartera de Sanidad con 42. Ha dicho el propio Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que es un gobierno reflejo de la sociedad que nace con voluntad de cohesionar. Mañana tomarán posesión de su cargo después de prometer o jurar ante el rey y el viernes primer consejo de ministros, lo cuenta Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha montado un gobierno equilibrado, solvente, con perfiles políticos, gestores y golpes de efecto como plataforma para pelear las elecciones. Así lo ha dejado caer el propio presidente.
Sí quisiera agradecer públicamente a las personalidades que compondrán este equipo el haber aceptado el ofrecimiento y el haber aceptado servir a los españoles y españolas durante los próximos meses.
El suyo es un gabinete de mayoría femenina por primera vez en la historia. 11 de sus 17 integrantes son mujeres, el reflejo del compromiso de Sánchez con la igualdad.
España cambió el pasado 8 de marzo. Hubo un antes y un después en nuestro país con las movilizaciones feministas y el nuevo gobierno es fiel reflejo de ese movimiento y sitúa las políticas de igualdad como una auténtica prioridad.
La foto completa del goteo de nombres tras el fichaje del astronauta Pedro Duque ha llegado con la incorporación del juez Fernando Grande Marlaska a Interior, de la también magistrada y sanchista Margarita Robles a Defensa y del comunicador Maxim Huerta a Cultura. El jefe del Ejecutivo ha marcado sus objetivos.
Servir a la modernización de España, a impulsar su crecimiento, a reconstruir la cohesión social y territorial dañada durante estos años y a regenerar la vida pública en nuestro país.
En palabras de un colaborador de Sánchez a la cadena COPE, este gabinete lanza un mensaje: si os gusta, en pos de su continuidad, votad PSOE.
Desde el lunes hemos ido conociendo los nombres de los integrantes del nuevo gobierno a cuentagotas, gobierno gota a gota, y antes de la rueda de prensa ya se había desvelado todas las incógnitas. Faltaba pues el Ministerio de Cultura y también Isabel Celaá como ministra de Educación y portavoz. Y la sorpresa, la última, el Ministerio de Cultura y Deporte. A alguien que no le gusta el deporte, pero además lo tiene por escrito. Es que esto del Twitter le retrata a uno. Hay que tener mucha prudencia con lo que se escribe. Y está ahí, y ya está circulando por la red a toda velocidad. Ya lo de menos es que sea antitaurino, eso ya, en fin, cada uno ve los toros como quiere. Pero es que no le gusta el deporte. Y le han hecho ministro de Deportes y de Cultura. Informa Ramón García Peregrín.
Con sorpresa en letra mayúscula se ha recibido el nombramiento de Maxim Huerta en el mundo cultural, que valora, eso sí, y mucho, la recuperación del Ministerio de Cultura. El nombre de Maxim Huerta no estaba en ninguna quiniela. Se destaca su falta de experiencia y de formación en la gestión cultural. Su amiga, diputada de Ciudadanos y presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso, Marta Rivera de la Cruz, le pone deberes. Dice a COPE que el Estatuto del Artista es una prioridad y también atender a museos como el Prado en vísperas de su bicentenario.
Lo que no puede ser es que nuestros grandes museos, y el del Prado es evidentemente ese buque insignia de los museos nacionales, tengan que estar gestionando miseria o tengan que estar mendigando en cada presupuesto del Estado unas migajas más para salir adelante.
Maxim Huerta es un periodista valenciano de Utiel, 47 años. Trabajó como presentador en Canal Nou, la televisión autonómica valenciana. Luego dio el salto a Telecinco en el programa de Ana Rosa durante 10 años hasta 2015. Huerta ha publicado 6 novelas. Con una de ellas, La noche soñada, ganó el premio Primavera de Espasa hace 4 años. Mañana tomará posesión en la Casa de las Siete Chimeneas.
Tampoco ha pasado inadvertido el nombramiento de Fernando Grande Marlaska del juez como ministro del Interior. Ha sido una sorpresa, pero hay satisfacción entre la policía y la Guardia Civil por este nombramiento. El juez Grande Marlaska, hasta ahora vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, es un hombre conocido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, especialmente en el combate desde la Audiencia Nacional contra la banda terrorista y toda la trama de ETA. Fue también uno de los jueces que investigó el chivatazo a ETA en el bar Faisán, Juan Fernando Baño.
No es dudoso, me dice un veterano comisario. Como juez, Marlaska siempre ha estado cerca del trabajo policial y ha mostrado públicamente su afinidad más allá de lo que imponen las estrictas obligaciones profesionales. Está condecorado tanto por Policía Nacional como Guardia Civil. Participa en cursos de formación de estos cuerpos, en tribunales de ascenso o en cursos de formación de los agentes. Es respetado y hasta querido en las dos instituciones armadas que pasa a dirigir. La satisfacción por su nombramiento lo manifiestan asociaciones de la Benemérita como APROG o Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
El recuerdo que tenemos como juez en la Audiencia Nacional y en otros juegos en los que también trabajó como magistrado, el recuerdo es bueno, la colaboración con nosotros, y con lo cual entendemos, como digo, que es un perfil adecuado para desempeñar el puesto de estas características.
Esperan que materialice la equiparación salarial acordada con el gobierno de Rajoy y están ahora expectantes ante el nombramiento de quien será su secretario de Estado de Seguridad y los directores de ambos cuerpos.
Entre las herencias que recibe el nuevo gobierno está la economía encauzada, en crecimiento, queda todavía déficit. Lo cierto es que el buen dato del paro, del empleo, con el que el presidente Rajoy se marchaba ayer, con 1,2 millones menos de parados de los que se encontró y la creación de 1,7 millones de empleos, deja un panorama mejor para la nueva titular de Empleo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, con quien ha hablado Joaquín Bizmanos.
Magdalena Valerio agradece la confianza que ha puesto en ella Pedro Sánchez.
Lo primero, lo afronto con muchísima ilusión y con mucho sentido de la responsabilidad y con muchísimo respeto, porque estamos hablando de palabras mayores.
Se marca una prioridad:
recuperar totalmente el diálogo social con los responsables, con los agentes sociales y económicos.
Busca mejorar la calidad del empleo, reducir la brecha salarial. Hasta ahora se ha opuesto a la reforma laboral, a la de las pensiones, aquí lo tiene claro.
Pensiones dignas, adecuadas, revalorizadas. Nosotros somos partidarios de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.
Pero faltan ingresos y admite que serán necesarios nuevos impuestos.
Hay que reforzar el sistema con ingresos tributarios.
Quiere despejar las dudas que hay actualmente sobre el sistema.
Mientras tanto, el PP prepara su proceso de relevo de Rajoy y abre un periodo que culminará con la elección del nuevo presidente del PP en ese congreso extraordinario de finales de julio. El expresidente Rajoy ya ha dejado claro que no va a intervenir en ese proceso y que una vez elegido el nuevo líder se pondrá a su disposición, como dijo él mismo, a la orden. Y a la orden es a la orden. Esta mañana con Herrera, en Herrera en COPE, dejaba claro que discrepa del expresidente Aznar.
Creo que el centro-derecha no hay que reconstruirlo. El partido del centro-derecha en España es el Partido Popular, que tiene 137 escaños, es decir, tiene más de 50 escaños más que el segundo, que no es de centro-derecha, que es el Partido Socialista, ¿no? Pero además el Partido Popular ha ganado las últimas elecciones generales, las ha ganado todas. El Partido Popular tendrá que seguir trabajando con intensidad, resolver bien ahora el problema del Congreso, elegir un nuevo líder, y hay mucha gente que nos apoya en nuestra fuerza política.
El favorito en todos los pronósticos es el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo, que es el favorito, aunque de momento nadie da el paso al frente hasta que el lunes se convoque el Congreso. María Daván.
Ningún posible candidato a liderar el Partido Popular quiere moverse antes de que se haga pública la foto con la fecha de ese Congreso. En el Parlamento gallego, Alberto Núñez Feijóo salía al paso de los casos de corrupción que afectan al PP, casos que lamenta y que le repugnan, decía, pero a la salida de la Cámara Autonómica, el presidente de la Junta jugaba el despiste.
No hay ningún congreso convocado por parte del Partido Popular. Hay un congreso anunciado que probablemente se convoque el próximo lunes en la Junta Directiva. En consecuencia, vamos a cumplir la agenda y vamos a cumplir nuestros compromisos.
María Dolores de Cospedal pedía que se respeten los tiempos, también los suyos, para decidir qué va a hacer en política. Lo hacía en Televisión Española.
Esa es una decisión personal que yo comunicaré cuando corresponda, pero no, le repito, de ser o no ser una de esas personas que vaya a presentar una candidatura, sino de cuál tiene que ser mi función en el Partido Popular o fuera del Partido Popular.
Y quien ni siquiera ha aparecido hoy en los medios ha sido la tercera en discordia, Soraya Sáenz de Santamaría.
Vamos completando la crónica de la actualidad del día con la primera intervención del presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el Parlamento Autonómico tras la toma de posesión de su gobierno. Ha reiterado Torra que sigue adelante con la independencia pero al mismo tiempo pide diálogo al nuevo presidente Pedro Sánchez. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra insiste en que su gobierno actuará de acuerdo con el mandato del 1 de octubre. Vuelve a tender la mano a Pedro Sánchez, con quien espera reunirse más pronto que tarde para abordar la cuestión de Cataluña. Torra deja claro que tiene plena disposición a dialogar, pero tiene que ser, dice, un diálogo que asuma riesgos y en el que la rendición no sea el punto de partida.
Podríamos ver en algún lugar del mundo donde ha habido conflicto que se ha exigido la rendición como condición para dialogar. Miren, yo se lo digo ahora para que quede claro. Nosotros seguimos, la democracia no se rendirá, el anhelo de libertad no se rendirá. Una sociedad que busca lo mejor para sus hijos y los más vulnerables no se rendirá.
El gobierno catalán se reúne mañana con la intención de abordar la recuperación de las leyes sociales que suspendió el Tribunal Constitucional. Quim Torra confía en que un gobierno de izquierdas como el de Pedro Sánchez no la recurrirá.
Por cierto, que a esta hora puede verse en el diario Ara, en su edición digital, imagen de los exconsejeros Junqueras, Romeva y Forn en la cárcel de Estremera, en Madrid. Es un vídeo en el que se les ve en su día a día, las celdas y otras dependencias de la prisión, por ejemplo, a Junqueras dando clases de filosofía. Esta filtración de estas imágenes tendrá que investigar las instituciones penitenciarias, porque los presos no cuentan con móviles en las cárceles, con lo cual alguien ha tomado estas imágenes y, por supuesto, las ha sacado de la cárcel y ahora están colgadas en la edición digital de un periódico como Ara, un periódico del entorno independentista, un periódico independentista. Va terminando este miércoles 6 de junio, un día en el que además que ha pasado Mamen Vizcaíno.
Colmenarejo, la linterna.
La Unión Europea debe adoptar una posición común con otros países que se han visto afectados por los aranceles impuestos por Estados Unidos. Así lo ha dicho la canciller alemana Angela Merkel, que apuesta por un comercio internacional abierto y justo. Hoy además se ha fallado el Premio Princesa de Asturias de Investigación 2018. El jurado ha elegido un especialista en el estudio del genoma.
Svante Paabo ha abierto un nuevo campo de investigación, la paleogenómica, que ha hecho posible conocer la evolución reciente de numerosas especies, incluida la humana.
Justo en el día en el que Pedro Duque ha sido nombrado ministro de Ciencia, tres nuevos tripulantes asignados a la Estación Espacial Internacional han puesto rumbo a las estrellas. Allí van a pasar los próximos seis meses. Y un día como hoy, pero hace 34 años, nació el Tetris. Su versión para la Game Boy lo convirtió en uno de los juegos más populares de todos los tiempos.
Y en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, corrida de la Beneficencia, presidida por el rey emérito Juan Carlos, Ginés Marín ha cortado la única oreja de la tarde, Sixto Naranjo.
Ha sido en el tercer toro de una corrida de Alcurrucén que no ha terminado de romper. Ginés ha toreado con expresión y encaje a ese tercero, pero a la faena le ha faltado mayor unidad y continuidad para ser merecedora de ese trofeo obtenido de forma benévola por el joven diestro. Antonio Ferrera ha dejado por su parte destellos de su toreo con el encastado primero y Miguel Ángel Pereira no ha podido rematar ninguna de sus faenas con dos toros muy venidos a menos en el último tercio.
Así estamos contando lo más destacado de este miércoles 6 de junio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Estamos ya en el tiempo de la tertulia de la linterna en la cadena COPE en esta noche de miércoles 6 de junio, miércoles sin fútbol. ¿Qué tal, Carlos Sánchez? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas noches.
Hola, Jorge Bustos. ¿Cómo lo llevas, hombre? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
¿Qué tal las quinielas? ¿Bien?
No hemos dado ni una.
No has dado ni una, ¿no? No has dado ni, vamos, ni te has aproximado.
Nada, nada. Yo apostaba en cultura por Miguel Bosé, pero ha salido Maxim, o sea que al final
bueno,
me he quedado ahí. También se hablaba de Penélope, ojo.
¿De qué Penélope?
Pues Penélope Cruz.
Ah, sí.
Otra mujer, sí. En cultura.
Correcto. Juan Fernández Miranda, Corte. Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Tú has dado una o no has dado ninguna?
¿En cultura?
No, en general.
¿En general?
Con el gobierno de Sánchez.
En general, poco. ¿En cultura? Nada. En
Carmen
cultura.
Calvo, yo es la única que hace.
Mira que hemos hecho quinielas. Es que sí, todo sí. El día haciendo quinielas.
Que luego lo que tiene que hacer es jugar a la lotería.
Totalmente. Totalmente. Porque lo del astronauta, eso.
Hoy el día ha sido completo.
Es que, pero tiene sentido lo de Pedro Duque, porque más que un gobierno es una constelación de fichajes estrella y faltaba correcto. El astronauta. Claro.
Correcto. Hola, Rayón, Fernando.
Me estaba mordiendo la lengua. Buenas noches.
Sí, sí, bueno, pues ten cuidado porque la noche es larga y hay oportunidad.
Yo he acertado 7, ¿eh? No está
¿tú has acertado 7?
Sí, sí, hombre.
Sí, hombre, ¿qué sí, vas? Sí.
7 nombres o 7.
Pero eso porque eres de Bilbao, ¿no?
7 nombres
no,
con su bueno, cartera.
De Bilbao ninguno de los dos vascos que hay, ni Celá ni Grande Marlaska, pero... Sí.
¿Pero has acertado 7 nombres o 7 nombres con su cartera concreta?
7 nombres, no.
La verdad es que su cartera ya es...
Claro, claro, es que ahí ha estado el juego.
Hicimos al presidente del gobierno, entonces.
En realidad, claro, a ver, sí. Pero, ¿vas a desarrollar la idea?
No, nada. Ah. Iba a hablar de defensa solamente.
Ah, déjalo.
Y de fragatas.
Hoy me han recordado las declaraciones de Margarita Robles, que cuando dijo, no soy partidaria de que España le venda fragatas a Arabia Saudí, y le preguntan, pero la fragata no es un arma. Y dice, no estoy en condiciones de responder a esa pregunta. Dijo, esto está grabado.
Están borrando tweets a una velocidad que
bueno,
ni sospechamos.
No, y hay unos, los tweets de Maxim Huerta están creando furor.
No, prodigioso.
Imagínate a qué hora...
No me gusta el deporte, me hace ministro del deporte.
Sí, sí, sí.
Imagínate a qué hora se lo han dicho para que no le haya dado tiempo a borrar.
No,
es el de Pedro Duque, ¿eh? Cuando ha puesto el chiste de Forges diciendo cuidado con los carga el diablo.
Exactamente. Las 10 y 15 minutos tenemos un mensaje de Línea Directa con Belén.
Si usas tu coche en tu trabajo, Juan Pablo, estás a punto de ahorrar mucho dinero y encima conseguir el mejor seguro con Línea Directa. Porque si usas tu coche en el trabajo, tu coche se convierte en tu vehículo de trabajo y de esa forma disfrutarás de las increíbles ventajas que Línea Directa te ofrece. Gestor personalizado, coche de sustitución por avería y, claro, el mejor precio. Además, si aseguras tu vehículo de trabajo con Línea Directa, te ofrecen hasta un 15% de descuento. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Las 10 y cuarto.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay luz de la linterna, hoy con Jorge Bustos, Carlos Sánchez, Juan Fernández Miranda, Fernando Rayón. Fernando, los periódicos a esta hora, ¿qué están contando?
Es interesante lo que titulan, cada uno se fija en lo suyo. Por ejemplo, ABC, Pedro Sánchez pasa de 13 a 17 carteras y da a Cultura un rostro televisivo. El País, Marlaska, Robles y Maxim Huerta ocuparán las carteras de Interior, Defensa y Cultura. El Mundo, grande Marlaska, ministro del Interior, Robles de Defensa y Maxim Huerta de Cultura. La Razón, Maxim Huerta será ministro de Cultura, grande Marlaska de Interior y Margarita Robles de Defensa. Aquí cambia el orden, como ves, ¿eh?
Sí.
Cultura ha superado en importancia claramente a Interior.
Sí.
La Vanguardia, el gobierno de Sánchez más allá de la paridad, 11 mujeres, 6 hombres y caras conocidas. El periódico de Cataluña, este gobierno es el mejor reflejo de nuestra sociedad. Frase que ha dicho Pedro Sánchez.
Lo ha dicho, sí.
Cuando ha dado los nombres. El Confidencial.
Sí, una retahíla de lemas, sí. Sigue.
Sí, bueno, no creo que sea una frase profunda.
No, es una retahíla de lemas, sigue.
El Confidencial.com, los ministros de Pedro Sánchez, los nuevos hombres y mujeres de su gobierno. Aquí nos ha mojado nuestro amigo Carlos Sánchez, pero vamos,
siempre muy
poco. El Independiente.com. Sánchez destaca la experiencia contrastada, en quien estaría pensando, y la vocación de servicio de sus ministros.
Más.
El Español.com. Las ministras y ministros de Sánchez. Pedro Sánchez forma el gobierno más feminista de la democracia. Y luego dice Maxim Huerta, columnista del Español, que esto no lo sabíais, ministro de Cultura y Deporte.
Narciso Michavila, sociólogo y presidente de Gal3. Hola, Narciso, buenas noches.
Muy buenas noches.
Este gobierno está pensado para subir en las encuestas, ¿no?
Sí, no ya solo por la cantidad de mujeres que hay en el gobierno, que es un poco seguir la estela, ¿no?, de la moda ahora mismo a favor de la mujer, lo cual nos alegra bastante, por cierto, sino también un poco por la distribución territorial que ha ido haciendo de las distintas captaciones, ¿no?, que ha ido haciendo en cada sitio. Por lo tanto, yo creo que sí, está pensada muy en clave electoral del año que viene, de mayo.
Las encuestas de ayer ya no valen para hoy, ¿no? ¿Las has tirado todas ya o no?
No, a ver, las de ayer, gracias a Dios, sí, porque vamos a publicar, de hecho, el domingo con ABC, ¿vale? Y entonces, pero las de la semana pasada no sirven.
No sirven.
Sirven como historia, ¿eh? De hecho, yo creo que el viernes pasado se produjo un punto de inflexión en el electorado y estamos notando además cambios día a día. A medida que van digiriendo un poco lo que está sucediendo en España, pues va habiendo cambios de voto.
A ver, sin que desveles grandes cosas, porque luego hay que leer ABC y tu encuesta en ABC. ¿La caída de Rajoy y el ascenso de Sánchez mueve los votantes o no los mueve?
Mueve, o sea, el momento que sí podemos anticipar, claro, es que Pedro Sánchez, el PSOE, vive su luna de miel, lógica. Cuando se llega al gobierno siempre suben en las encuestas, expectativa de voto. Y en el resto vamos a esperar a cerrar el viernes el campo, analizar todo muy bien para ver qué pasa. Yo de todos modos creo que el PP no recuperará voto y tiene opciones ahora de frenar su caída y además ahora tiene opciones con la renovación de líderes y tal de volver a ser pues la formación que fue, ¿no? Uh-huh. Pero no será así hasta que no pase el Congreso y hasta que no tengan pues su líder ya elegido.
¿Qué bolsas de votantes busca Sánchez con las decisiones que ha tomado para formar su gobierno?
Bueno, hay bastantes elementos ahí. Por un lado, yo creo que el nombramiento de Pep Borrell claramente va para frenar la fuga de votos que tenía hacia Ciudadanos, y ahí se lo agradecerá mucho el PSC en Cataluña. Y luego, por otro lado, pues va a hacer una política pues de izquierdas para recuperar los votos que se fueron hacia Podemos y que pues probablemente vuelvan de nuevo al Partido Socialista.
Es decir, que esta formación de gobierno es un acto electoral a la hora de analizarlo, bueno, como sociólogo.
Sí. Es que vivimos ya en las campañas permanentes, ¿no? Campaña electoral permanente, y yo creo que desde el minuto cero él ha tenido claro que estaba ya en campaña.
El centro-derecha, ya voy terminando, sí. Narciso, ¿está dividido, desarticulado y enfrentado según las encuestas y hasta qué punto?
Bueno, desarticulado y no lo veo yo tan claro. O sea,
no, lo ha dicho Aznar ayer, ¿no? Si no, sí.
Bueno, bien, no, es que precisamente, es que claro, yo es que entrevisto a los españoles, no a la minoría que... No, realmente yo creo el discurso del expresidente Aznar está fuera de todo lugar ya, vamos. Es que no digo ya los votantes, digo los propios militantes del Partido Popular, ya cuando oyen no solo lo que dice, sino cómo lo dice, pues no, ven que está desconectado, ¿no?, de la realidad social del país ahora mismo.
Pero a ti te sale el centro-derecha, ¿dónde está? Porque a lo mejor incluso Pedro Sánchez quiere recuperar votantes antiguos del PSOE que votaron el PP en 2011 con la crisis, ¿no?
No, bueno, a donde se le fue sobre todo más bien hacia Ciudadanos. Por eso digo que el nombramiento de Pep Borrell, pues ahí le permite a los candidatos del Partido Socialista en Cataluña volver a ser el voto útil allí.
Por lo tanto, no se pueden sacar muchas conclusiones de esta semana, pero sí que ha empezado algo nuevo, ¿no? Distinto.
Sí, no, y el domingo, ojo, ¿eh? El domingo daremos muchísimas pistas. Lo que pasa es que todavía no hemos cerrado campo, la opinión pública está digiriendo todavía todos los cambios que ha habido, pero el domingo en ABC veremos muy clarito ya pues los primeros movimientos de voto claros, ¿eh?
Uh-huh. Pero queda mucho,
¿Cómo?
Que queda mucho, ¿no?
¿Para las elecciones, sí, o para el domingo?
No, para las elecciones.
vale. No, para las elecciones falta pues menos de un año para lo que son municipales, sí, autonómicas, pero ojo que es que primero tenemos las andaluzas. Y ahí va a depender muchísimo también la fuerza más votada, y ahora ya sí, es el Partido Socialista, y sin embargo estaban ahí pues compitiendo entre Ciudadanos y el Partido Popular por la segunda plaza. Y todo apunta por cómo está evolucionando la política del país, que probablemente la segunda plaza en Andalucía sea el Partido Popular.
Narciso Michavila, sociólogo, presidente de GAT3, gracias por anticipar algo de lo que estás trabajando, pues, y que publicas el domingo en ABC, en La Linterna, en la cadena COPE esta noche. Narciso, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, esta tarde explicando qué ha hecho.
El nuevo Gobierno de España es el reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira a servir. Un nuevo Gobierno para una sociedad como la española, que es paritaria, intergeneracional, abierta al mundo, pero también anclada en la Unión Europea, comprometida socialmente. Un Gobierno que combina la gestión privada con la gestión pública, que une a personas de distintas generaciones, de distintas trayectorias profesionales, nacionales y también internacionales. España cambió el pasado 8 de marzo, hubo un antes y un después en nuestro país con las movilizaciones feministas y el nuevo gobierno es fiel reflejo de ese movimiento. Otorga el peso de las responsabilidades en materia económica a las mujeres. Sí quisiera agradecer públicamente a las personalidades que compondrán este equipo el haber aceptado el ofrecimiento y el haber aceptado servir a los españoles y españolas durante los próximos meses.
He recordado esta tarde a los oyentes de La Linterna que la primera comparecencia del presidente Rajoy en diciembre de 2011, cuando di a conocer sus ministros, que contamos aquí en La Linterna también en directo, como hemos contado hoy en conexión con la Moncloa, el presidente Rajoy se limitó a decir la lista de ministros, recogió el papelito y se marchó y no dejó que los periodistas preguntaran algunas características o algunas de las decisiones, preguntarle por qué había tomado una decisión u otra. Hoy, Pedro Sánchez ha hecho lo mismo, ha contado a los ministros, ha dado alguna explicación complementaria sin que se le preguntara, ha doblado el papelito, se lo ha metido en el bolsillo y ha desaparecido de la sala de prensa.
Cuidado con el plasma, es decir, porque al final pasa factura en términos de opinión pública. Yo creo que él además contradice su propio discurso que ha hecho esta misma tarde-noche. Es decir, cuando decía que quiere un gobierno transparente, un gobierno que responda a las
inquietudes
de la
¿no?
gente, pues realmente los periodistas, los medios de comunicación no son más que intermediarios. Y la obligación del presidente de gobierno es contestar, no digo durante dos horas, pero por lo menos en dar cuatro claves de por qué ha formado este gobierno. Yo creo que la opinión pública se lo agradecería.
Preguntas no van a
¿Pero por qué no lo ha hecho?
Pues porque es tiene, muy cómodo no responder.
Porque lo tiene todo escrito y quería dejar los mensajes claros.
Porque la primera tentación de quien quiere dar quiere mandar un mensaje es no responder a preguntas. Lo que pasa es que es verdad que a Rajoy, y con toda la razón, los periodistas le hemos exigido siempre...
Bueno, aquel día, la primera vez, que nos dejó a todos con el micrófono en la mano.
Absolutamente.
Y acabó en el plasma.
Y absolutamente criticable.
Sánchez ha hecho lo mismo.
Lo que pasa es que la última rueda de prensa que hubo conjunta de los cuatro líderes... conjunta, quiero decir, que coincidió en el mismo día de los cuatro líderes políticos, como consecuencia de la moción de censura... Rajoy respondió a cuatro preguntas como presidente del gobierno, Sánchez a dos, Rivera a dos, Iglesias a dos. Eso es lo que sucedió. En fin, yo creo que los líderes políticos deben dar ruedas de prensa no inacabables, porque nosotros podemos preguntar eternamente, pero sí.
Pero
sí,
solo una cosa, si contesta hoy a las preguntas, tiene que dar una explicación de por qué ha nombrado a algunos ministros, que es decir, bueno, y él tiene que defenderlos.
¿Por qué ha dividido la estructura ministerial de Educación,
ejemplo,
Ciencia y Cultura, que creo
ejemplo,
que merece una explicación?
Que es razonable, y por qué hay más ministros que en el anterior gabinete, y por qué hay más mujeres, y podría haber dicho lo que ha contado.
¿Y por qué la ministra de Educación vuelve a ser el portavoz
del
gobierno?
Yo discrepo de todos vosotros. Yo creo que no tenía que dar respuestas porque no es un gobierno para dar respuestas. Es un gobierno marketingiano y el marketing entra por los ojos, no por las palabras.
Es un gobierno
hecho para impresionar, no para ser explicado.
Hay muchas...
Porque no es un gabinete diseñado para poder gobernar.
Está claro, Jorge, pero...
Es un gabinete
ese es el argumento
para
por el...
persuadir,
es el
para enamorar, el... para seducir, no para gobernar, porque es un gobierno donde unos contrapesan a otros de tal forma que podría tener gente de Ciudadanos y del PP contenta con este gobierno perfectamente. Es un gobierno que yo creo que certifica el fracaso del intento de asaltar al poder por la izquierda. Yo creo que certifica, luego lo argumento, pero creo que certifica o asume Sánchez que por la izquierda no va a gobernar. Y por tanto lo que ha hecho es copiar a Ciudadanos, achicar los espacios del centro con matices de izquierdas, pero también los tiene Ciudadanos.
Centro escolar de izquierda, sí, sí, sí.
Y con matices muy socioliberal, muy... Y luego, por otro lado, retratar a Podemos en la irrelevancia, que hoy ha estado mudo todo el día, porque le ha arrebatado la pirotecnia de la que ellos eran expertos.
Pero,
es decir, yo creo que les ha pasado por encima y ha dejado a los otros tres partidos mirando la pantalla y diciendo, ¿qué es esto? Como nos ha dejado a todos.
El problema de este gobierno será, cuando eche a andar, buscar la coordinación interna, buscar que todos vayan en la misma dirección.
Es imposible.
Que si tú analizas cada nombramiento, todos tienen un sentido en clave electoral.
Pero fíjate, Jorge...
El problema será gobernar, y ya sabemos cómo lo va a hacer.
No,
por decreto.
Razón, Jorge, no ha venido, este gobierno no ha venido a gobernar,
ha venido a hacer una campaña de un año.
Ha venido a proteger a Pedro Sánchez para que sea presidente.
Claro. A ver, Carlos.
Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que no es incompatible. Yo creo que todos los gobiernos, cuando al final un consejo de ministros es una especie de caleidoscopio del presidente del gobierno, donde hace un tono de colores, pues alguien más de derechas, alguien más de izquierdas, alguien más de centro, pues un poco lo que es la vida política. Y no es incompatible con hacer un gobierno que intente persuadir persuadir, intente ganar las próximas elecciones, intente aguantar como sea con 84 diputados sobre 350 diputados, bueno, con la transparencia. Porque es que si aceptamos eso, es decir, estamos ante algo, un auténtico monstruo de gobierno. Es decir, todos los gobiernos tienen la obligación de dar, de ser responsables ante la opinión pública. Y como bien ha dicho Juan Pablo, tiene que explicar por qué la portavoz del gobierno es la ministra de Educación y Ciencia o la ministra de Educación.
Por ejemplo.
Por qué se ha elegido a Pedro Duque y no a otro.
Porque se decir, junta Energía y Medio Ambiente.
Son cuatro cosas que no son incompatibles con hacer un gobierno de Agipro de aquí a los próximos dos años cuando haya elecciones y si cumple sus objetivos. Es decir, no podemos aceptar desde el punto de vista democrático ese principio de que solo un gobierno o es serio y se olvida de hacer elecciones, o al revés, un gobierno que solo intenta persuadir el voto y pues me parece que no tiene...
No, sí, vamos a ver, tiene algo de butad lo que he dicho. Lo que quiere decir es que es un gobierno para retratar a la oposición. Es decir, ¿quién va a tener que explicar por qué no apoyáis un gobierno tan maravilloso calificado hoy en Twitter por muchos periodistas, ojo, como el mejor gobierno de la historia de España?
Sí, bueno,
increíble,
sí,
sin
sí.
empezar a andar.
Antes de gobernar.
Pero bueno, calificado como tal, es decir, con una gran descarga, una pirotecnia.
Un gobierno muy bonito.
Un gobierno precioso de ver, precioso de ver. Es muy difícil que la gente hoy diga, pues este gobierno, o sea, es un gobierno que ha generado mucha ilusión, porque estamos en la era
Sánchez ha pronunciado la palabra
de la
esperanza.
Política mediática, y por tanto es un gobierno, ilusión en el doble sentido, ilusión en el sentido de
esperanza y de efecto
y de ficción. Es decir, ¿por qué? Porque no hay un soporte parlamentario capaz de llevar a cabo y de compatibilizar perfiles tan distintos como hay en este gabinete. Y entonces yo creo que eso lo que va a hacer Sánchez, con mucha inteligencia táctica, pero poca estratégica a mi juicio, es presentar unas iniciativas parlamentarias que obliguen a PP y a Ciudadanos y a Podemos a decir, ¿por qué no me las votáis? Porque son tan bonitas, no queréis ver a estos monstruos echando a andar, no queréis ver a estos monstruos en el sentido de cracks, no queréis ver a estos ministros tan bonitos gobernando, entonces sois culpables del bloqueo. Vamos a elecciones y que los españoles decidan. Es decir, el gabinete que se ha montado alrededor tiene el objetivo de hacer votable a Sánchez, que no lo era.
Pero eso no es hacer votable, es hacer una campaña. Yo creo que es bonito, estoy de acuerdo.
Es muy bonito.
¿Quién no quiere a Marlaska en Internet?
Pero que no.
¿Quién no quiere a Pedro Duque en Ciencia? ¿Quién no? Es decir, vas uno a uno y
a ver, Jorge,
a Nadia Calviño en Economía, que es una liberal.
Yo puedo reconocer que es un gobierno...
Que ha recortado el déficit en Andalucía, en Hacienda. No lo va a hacer más socialdemócrata que Montoro. Que, por cierto, solo varía una letra de Montero a Montoro. Es muy parecido, quiero decir.
No, iba a decir que este es un gobierno para robarle la cartera a Ciudadanos.
A Ciudadanos.
Eso lo tengo clarísimo. A Podemos lo ha dejado de lado. Pero esto es un gobierno para preparar una campaña electoral.
Sí.
Tú has dicho, Juan Pablo, que ya estábamos en campaña. Y puede ser cierto, pero es un gobierno... Yo no sé si es bonito. Un gobierno no tiene que ser bonito.
Es seductor.
A mí no me gusta que un ministro de Cultura... y mira que me cae bien Massim Huerta.
Es una persona majísima, sí.
Pero yo tengo otra visión del Ministerio de Cultura.
Claro.
Porque sé las competencias que tiene... Sé las competencias que tiene el Ministerio de Cultura y sé... Y deporte ya ni os cuento, eso no lo
ignoro. No le gusta el deporte.
No le gusta fútbol.
Ya, bueno, ya lo sé, no, pero deporte, decir, pero deporte, no lo puede decir porque deporte. Entonces pues vete a defensa, como le ha pasado a Margarita Robles, que como querían entregarle el CNI, pues por eso se ha ido a defensa. Pero quiero decir, pero yo creo que hay cosas más serias. Y luego, hombre, vivir en campaña, pues está muy bien. Ya sé que es lo único a lo que aspira Pedro Sánchez, pero los problemas de España son reales, ¿eh? Hay problemas, de verdad. Y eso es a lo que tendría que haber respondido hoy también en la rueda de prensa. ¿Qué vamos a hacer en Cataluña? ¿Qué va a hacer el señor ministro del Interior, el de Administraciones Públicas? ¿Qué va a hacer la ministra de Justicia? Hombre, no sé, es que yo parece que se nos han olvidado de repente todos los problemas.
A mí
que
me preocupa mucho una cosa que decía ahora Jorge, decir que al final la política consiste en lanzar emociones. Decir, y entonces ponemos a un gobierno bonito, como Brasil jugando al fútbol, el juego
en
bonito.
En el 82 con Falcao.
En el 82 con Falcao y demás, sí. Porque de esa manera gano las elecciones. Pues a mí me parece que ese modelo de hacer política creo que tiene recorrido muy corto.
Sí, estoy de acuerdo.
Al final.
No digo que sea solo eso.
Ya lo sé. Y al final es como una especie indignante para los ciudadanos. Los ciudadanos quieren saber lo que está ocurriendo en el país. Y yo creo que este gobierno, el de ayer, era muy presentable. Pero pasa como esas películas en las que hay tres protagonistas o cuatro protagonistas que son extraordinarios. Y luego está lleno de... El casting está lleno de extras. ministros que son muy malos. Es decir, yo no sé muy bien por qué media docena del Consejo de Ministros son muy buenos. Sí. Es decir, sí. Pero incluso, es decir, yo creo que es una extraordinaria economista, Nadia Calviño, sí, que lleva desde los años 90, sí, sí, que ha trabajado con el Partido Socialista en la época de Felipe González.
Podía ser ministra de PP y de Ciudadanos.
Fue colaboradora de Luis de Guindos cuando Luis de Guindos era director general y luego le hicieron secretario de Estado de Economía, que es una mujer muy preparada, no tengo ninguna duda de ello, pero yo no sé por qué es mejor que otros economistas que hay en España. Es decir, yo creo que tenemos una especie de, nos alumbra el hecho de ser políticos o ser ministros y que pensamos que son mejores que el resto de la sociedad. Yo en esto siempre recuerdo una frase que decía Alfonso Guerra en el año 82, cuando tenía que formar gobierno y le decían, pero si este tío no le conoce nadie, y decía, ya verás la cara de ministro que se le pone cuando llega a Moncloa.
Bueno, es como la peli de Ocean's Eleven. Hay 11 estrellas de cine, pero no falla el guión. Es decir, el guión, se supone que un partido político existe para trasladar o para proponer a la sociedad una ideología. Digamos que vivimos en un tiempo de ideologías débiles, hay un cierto consenso socioliberal en Europa, que es el que gobierna el mundo civilizado. Bien, pero hay tendencias más hacia la izquierda y más hacia la derecha. Lo que ha hecho Sánchez, lo que ha propuesto es anular, de alguna manera, el guión ideológico del Partido Socialista en favor de una especie de Justin Trudeau, de una cosa macroniana, que es lo que ha hecho, sí, de estrellas, renunciando al guión socialista puro, porque sabe que eso no da votos, porque la socialdemocracia, los partidos, no la socialdemocracia, que si muere, muere de éxito, sino los partidos socialistas, sin más, están agotándose en Europa. Esto es un hecho y él lo ha entendido. Entonces, ¿cómo consigo ganar las elecciones? Bajo el puño del obrero no voy a ganar elecciones, porque eso está muy caduco y tal. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues se reinventa este socioliberalismo y se lo intenta madrugar a Ciudadanos, apoyado todavía los votos del viejo socialismo que ha aguantado muy bien en España, mejor que en Francia, ¿no? Por ejemplo. Y esta es la estrategia. Y olvidémonos de más historia, es decir, es un gobierno de estrellas, que tiene hasta astronauta, una estrella,
pero no hay sin, tantas estrellas. Sí,
pero sin guión ideológico. ¿Por qué hay sin guión ideológico?
No, es que no hay tantas
estrellas. Hombre, Marlaska no es una estrella.
Marlaska es una estrella.
Es un juez, una estrella. No, es un juez. Nadia Calviño es una estrella.
Nadia Calviño no la conocía.
Borrell es una estrella.
Nadia entrevistó hace mucho tiempo.
Es el cargo más elevado de la Unión Europea.
Borrell sí. Tres.
Borrell, bueno.
Hay 17.
Hay 17.
No, pero hay 4 o 5 nombres. Vamos a ver, salimos del marianismo, que agotó nuestra capacidad de aburrimiento.
Bueno, le agotó,
decir,
a él.
Era una política previsible de la que el mismo don Mariano Rajoy se vanagloriaba de su previsibilidad, de su seriedad. Claro, es que salimos de Dastis y entramos en Maxim Huerta. Este es el asunto. Es decir, pasamos del marianismo, que era un burocratismo, una tecnocracia de abogados del Estado, pasamos a los fuegos de artificio que hemos visto hoy.
Es verdad.
Este es el tránsito brutal.
Pero tú no puedes decir...
A ver, Juan, y luego Carlos.
No puedes decir que es un gobierno de estrellas porque, o sea, lo es en algunos aspectos, pero en otros no, porque
no, si Twitter,
la ministra de Economía es una tecnócrata, si lo es Dastis, lo es ella también. Veremos su categoría política, de la cual yo no tengo ningún dato. Bueno, veremos, pero en todo caso, es verdad que el problema de este gobierno va a estar en la coherencia interna cuando se ponga a andar. ¿Qué actitud va a tomar?
7 ministerios de sesgo económico.
Por ejemplo, ¿a quién vamos a hacer caso? ¿A Meritxell Batet o al señor Borrell? Claro. Bueno, es que es muy importante y en cierto modo incompatible. Pero yo creo que hay una segunda clave importante que tiene que ver con el ministro de Fomento, que es un ministerio poco político, pero con una trascendencia enorme en la cohesión territorial de España, secretario de organización. Es un gobierno que va a someter al partido a la única directriz.
Lo que tiene que hacer es valenciano, el corredor mediterráneo.
Claro, esa es la labor y es muy importante. Un gobierno que tiene consejeros o exconsejeros de Andalucía, del País Vasco, de Valencia. En fin, es un gobierno que va a preparar al Partido Socialista como fuerza central para las autonómicas. Para recuperar
para las andaluzas en primer lugar, si Susana adelanta las elecciones.
Pero fíjate, Juan, yo insisto con la idea de la fascinación que tenemos los ciudadanos, y no ni siquiera los ciudadanos, los periodistas fundamentalmente, con el poder. Nos parece que cuando llega a Moncloa, pues parece que es alguien muy relevante. Pues decir, vamos a ver este Consejo de Ministros, y yo creo que son gente, en general, con muy buenos profesionales, gente que ha triunfado, algunos más y otros menos, hay de todo. Sí. Es decir, como en todos los sitios. Es decir, pero bueno, ¿cuántos premios Nobel parece que tiene este Consejo de Ministros? ¿Qué currículum tienen? ¿Qué publicaciones? Es decir, lo que tenemos son una altísima funcionaria, como es Nadia Calviño, directora general de presupuestos, pero es un cargo al final político. aunque sea funcionaria de carrera dentro de la Unión Europea, porque ella ha hecho la carrera, digamos, bajo la sombra de Joaquín Almunia. Tenemos a un señor como José Borrell, probablemente es el que más lustroso de este gobierno, con diferencia.
Porque ese tiene muchísimos, europeo, ¿no?
tiene muchísimos años de carrera profesional, se la ha jugado en ministerios muy importantes, como en el antiguo Ministerio de Obras Públicas y antes en Hacienda. Es decir, estamos hablando de alguien con mucho, muy solvente. Pero el resto, quiere decir, decía ahora Jorge, Grande Marlaska, pues que en España creo que son 5.000 jueces. Es decir, ¿por qué es mejor Grande Marlaska?
Hombre, es un juez estrella.
Tiene un currículum bueno en la Audiencia Nacional.
Es un juez,
¿no?,
estrella. Claro, y tenemos algo que es la Audiencia Nacional, que genera jueces estrellas. Pero hay muchos jueces que...
La ministra de Justicia es fiscal relevante en la carrera
pero
fiscal.
Pero hay muchos jueces estrella.
¿Al lado de un juez estrella?
Hay
muchos jueces
estrella en España.
Pero si hablas con los jueces
vinculados
y fiscales,
a la Audiencia Nacional. Y yo me pregunto, ¿pero no habrá buenos magistrados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o en el Tribunal
pero
de lo Penal?
Son desconocidos y Sánchez busca brillo, busca potencia.
No los creamos como si fueran una especie de premios Nobel que ha llegado a este gobierno.
No, si no digo eso.
Y lo van a sacar de la pobreza.
No, si es brillo, es brillo, es brillo. Todo es brillo.
Estoy diciendo que es un gobierno de propaganda. Es una operación brillante de propaganda. El problema de la propaganda es que no hay guión. Es que la gente te vota porque cree en una serie de, más o menos, de principios o de valores o de afinidades selectivas a tu propia ideología. Y cuando ves que... Porque imaginaos lo que puede pasar si este gobierno se echa a andar. Tú por la mañana puedes tener una declaración incendiaria de Borrell contra los separatistas y a los constitucionalistas les gustará. Pero por la tarde es que a lo mejor tienes una negociación con Torra de Meritxell Batet. Y entonces, ¿qué dices? Una declaración feminista de Carmen Calvo y entonces a los más conservadores les molestará. Pero por el día, de repente, tenemos... Es decir, en un solo día puede haber cuatro ministros que se contradigan ideológicamente.
Efectivamente,
pero eso es lo
común
de Pedro Sánchez.
Claro. Claro, para confundir a todo el mundo y al fin... Pero eso es arriesgado, porque para si confundes a todo el mundo, a lo mejor la gente se vuelve hacia la homogeneidad.
Claro, pero es que tenemos un año y medio, dos máximo por delante. Claro. El tiempo para el desgaste, no sé si será suficiente. En cualquier caso, en ese día en el que Borrell diga una cosa por la mañana y Meritxell convoque una reunión por la tarde, el Partido Socialista habrá ganado la iniciativa en Cataluña. La iniciativa del PSC, partido aplastado por los dos extremos y en vías de extinción.
Exacto.
Pero en clave de partido es muy importante. En clave de España, para mí, peligrosísimo.
Pero el tema de la zanahoria no siempre funciona, sobre todo en un tema como el catalán.
Lo que pasa es que
la gente en el tema catalán...
Es verdad, pero cuando los periodistas estemos encima del gobierno porque haya cometido incoherencias insoportables, estaremos ya votando en las autonómicas, en las municipales y enseguida en las generales.
Ese modelo de gobierno que estoy retratando con muy buen criterio, porque es así lo que estáis diciendo, es un gobierno más de brillo que de gestión, es decir, ya lo hemos vivido en la época de Zapatero.
Absolutamente.
Donde pensábamos que simplemente por poner a una serie de personajes muy populares y reflejar la rica complejidad de la sociedad española, pues con eso se resolvían los problemas y no se resuelven los problemas. Al final, ¿qué hace un ministro? Un ministro tiene que reunirse primero en un buen equipo en su departamento. Tiene que nombrar secretario de Estado, directores generales. Tiene que hacer un trabajo administrativo que no se ve. Y ese es el trabajo de un ministro. Y no podemos aceptar que simplemente es la imagen, porque, claro, de nuevo la fascinación por el poder.
Por supuesto. Lo que pasa es que también yo creo que ha favorecido a Sánchez las expectativas.
Eran tan bajas
que cuando él nombra a un director general de presupuestos de la Comisión Europea para el Ministerio de Economía.
Ese manejo ha sido brillante.
Hombre, claro. pues es una persona que por lo menos no va a cometer locuras.
Que es la segunda, además, que...
Claro, que no va a saltarse la
Borrell,
el déficit,
la segunda,
¿no?,
es ella.
Lo que se llama quebrar el horizonte de expectativas. O sea, veníamos con una expectativa marcada por los socios de censura. ¿Quién le había llevado al poder? Los separatistas, Bildu, Podemos, decían, verás, gobierno Frankenstein. Y él dice, ah, sí, gobierno Frankenstein, toma. Y te pone una alineación que podría firmar Ciudadanos, que no precisamente tal, o algunas personas del Partido Popular. Es decir, es que Marlaska fue propuesto como del CDPJ por el PP, que hasta Otegi ha puesto un tuit diciendo que Marlaska me metió en la cárcel dos veces y Borrell viene a desinfectar Cataluña y tal. Entonces,
mensaje recibido.
Ese es un mensaje que le puede gustar al 80% de los españoles que son constitucionalistas.
Y al que más, Albert Rivera.
Claro, o sea, que es que eso es lo que estamos diciendo. Yo viniendo para acá, se me ocurrió una metáfora, si Juan Pablo me la acepta, imaginaos que el Atlético...
A ver.
El Atleti llega a la final de la Champions, ¿vale?
Ha llegado un par de veces últimamente. No hace falta imaginarlo.
Pero esta vez, como quiere asegurarse de que la gana, echa a todos los jugadores del Atleti, vamos, se queda con Oblak, por decirlo así, y ficha a 11 del Madrid, a los 11 titulares de la 13ª, ¿vale? Y gana la final de la Champions. Claro, la afición estaría confundida. Vale, la han ganado los jugadores del Madrid bajo el escudo del Atleti. Pues eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Quiere ganar la Champions, quiere ganar las selecciones con jugadores que no son suyos.
Jorge, no hay tantas estrellas. Mira, hay un dato objetivo. Aquí los que han metido la cuchara para nombrar ministros han sido Pachi López, por lo menos con la ministra de Educación, José Luis Ábalos.
Es una ministra que le encantaría a Ciudadanos. ¿Por qué? Porque es la que impuso que las víctimas del terrorismo fueran a las aulas de los colegios los colegios públicos de Euskadi a que explicaran lo que les hizo ETA. Sí. Y es
ha
la
defendido
que
el bilingüismo y el trilingüismo,
que es el modelo de esa rimada.
Ministra que
es una ministra
me gusta de todas.
De Basagoiti y de Pachi López.
Que sí.
Entonces, no, tampoco.
No, y
es el gobierno de Pachi López apoyado por el PP.
Es el gobierno de Pachi López que apoyó el PP, sí, correcto.
Perfectamente.
Pero luego ha metido la cuchara José Luis Ábalos con los ministros que han salido, incluido el mismo, lógicamente, pero de Valencia. Y Gómez de Celis ha metido a tres andaluces contrarios.
¿Gómez de Celis quién es, Fernando?
Gómez de Celis es el asesor áulico en Andalucía
De
Sánchez. Es el sanchismo en Andalucía, sí. Contrario a Susana Díaz.
Sí.
Ha sido, Luis Planas también.
Bueno, es que ha metido a Luis Planas, que se enfrentó a Susana, pero claro. Fue el... Iba a decir el...
Pero a Susana la ha neutralizado.
A Susana Díaz,
Susana,
por favor.
Susana Díaz la ha neutralizado.
Susana Díaz está absolutamente neutralizada.
Tres nombramientos.
Pero no solamente eso, Carmen Calvo también. Era la enemiga íntima de Susana
Carmen
Díaz.
Calvo.
De hecho, ella la expulsa de la Fundación Alfonso Perales cuando tenía un cargo ejecutivo.
Eso
y
es.
Tiene que obligar a venir a Madrid. Porque
Susana
no
está en el Alamo.
Pues los tres,
y ahora vicepresidente.
Los tres son ministros, porque tampoco se lleva muy bien con la ministra de Hacienda, pero también la ha metido allí. Es decir, esto sí que ha metido cuchara. El resto del gobierno, pues han sido un poco pirotecnia, es así. Pero tampoco son estrellas, de verdad. Es que parece
ahora,
que son el Real Madrid. No, no es el Real Madrid. Es gente resultona, efectista.
No es el Dream Team.
Pero le he aceptado la metáfora a gusto.
Viniendo de las expectativas de la moción de censura, del voto de Rufián...
Eso depende
de
quién tenía esas expectativas.
¿Sí? Hombre, no, los sus socios de censura eran... ¿Sus socios de quién ha sido? Ha sido, joder, Esquerra, PDeCAT, Bildu y Podemos. Ah, esos son sus
PNV,
socios. No, y de repente dice, me estáis poniendo el apelativo de gobierno Franklin.
La única
se marca un gobierno perfectamente
la única,
constitucionalista,
la única,
españolista
la única
y de centro liberal.
Tenían, como tú dices, esos socios de moción de censura, era expulsar a Rajoy. No tenía más expectativas.
Hablando de Rajoy, por cierto, ahora volveremos con el gobierno que está en los periódicos de mañana. Rajoy hoy con Herrera en la cadena COPE.
En fin, la política y la vida es así. A mí me dio la confianza la Cámara y me la quitó la Cámara. No me lo han quitado los españoles, que es lo que más me satisface. Se planteó una moción de censura y se hizo lo que el Partido Socialista pues no pudo hacer en el año 2016 porque al señor Sánchez se lo impidió su partido. Esta vez no se lo impidió y ahí están todos, los socialistas, los independentistas de Cataluña y hasta Bildu. Y yo creo que no tiene sentido pues permanecer más tiempo aquí. Por tanto, ahora lo que he dicho es que no me presentaré al Congreso del partido, pero mi intención es abandonar la política de manera definitiva. El Partido Popular tendrá que seguir trabajando con intensidad, resolver bien ahora el problema del Congreso, elegir un nuevo líder, y hay mucha gente que nos apoya en nuestra fuerza política. Creo que el centro-derecha no hay que reconstruirlo. El partido del centro-derecha en España es el Partido Popular, que tiene 137 escaños, es decir, tiene más de 50 escaños más que el segundo, que no es de centro-derecha, que es el Partido Socialista, ¿no? Yo dije efectivamente que yo estaré a la orden del presidente de mi partido, seré un simple militante de base, por tanto no tendré actividad política, pero desde luego a mí mi conciencia y mis 40 años de pertenencia al Partido Popular me exigen ser leal y tenga la total y absoluta seguridad de que yo seré leal.
¿Hay que reconstruir el centro-derecha, que diría José María Aznar?
Sin duda. Sí, yo no porque lo hubiera dicho ayer José María Aznar, sino porque yo creo que al centro derecha cuanto mejor le ha ido es cuando ha estado unido.
Y ahora no lo está.
Evidentemente que no. Quiere decir, está Ciudadanos y está el Partido Popular peleando por el mismo espacio.
Y algunas encuestas
político.
Dicen que hasta Vox por la derecha del PP.
Y además eso. Si algo sabemos es que la ley electoral, el sistema DON famoso, premia a los dos partidos primeros en cualquier circunscripción electoral. Y hay 52 circunscripciones electorales en España. Por lo tanto, en la medida que el centro-derecha vaya desunido, pues tendrá peores resultados. Que eso le ha pasado a la izquierda. Es decir, el Partido Socialista, el desploma que se produce a partir del 2011 es básicamente porque le aparece un partido a la izquierda que es Podemos. Es decir, por lo tanto, es decir, que hay que reconstruir el centro-derecha si quiere ganar las elecciones. Es evidente. Otra cosa es que lo diga el señor Aznar. ¿Y por qué lo dice? Que esa es una discusión distinta. Sí. Pero que si quiere llegar al gobierno tiene que haber un ambiente, un contexto de confraternización entre Ciudadanos y el Partido Popular, pues parece evidente.
Yo creo que su diagnóstico es acertado, pero proponerse él como tratamiento... es absoluto, no tiene autoridad moral, para empezar, porque no ha pedido perdón por los actos de corrupción que corresponden a su etapa, porque él mismo tuvo pactos con el nacionalismo, que con Jordi Pujol, acordaos del pacto del Majestic, que del, no puede presumir de que España está en peligro cuando él aumentó las cesiones a los nacionalistas. En fin, hay muchas cosas de las que Aznar, que es reluctante a la autocrítica, pues no puede presumir. Ahora que el diagnóstico es correcto, vamos, es evidente que no solo está enfrentado, sino que ahora mismo hay una guerra abierta entre el PP y Ciudadanos que se va a recrudecer a las próximas semanas y meses. Eso es una evidencia absoluta y no se va a reconstruir, me temo, hasta que uno de los dos se imponga las urnas.
Lo mejor que le ha podido pasar al Partido Popular, y digo al Partido Popular, es perder el gobierno, porque esto le garantiza la posibilidad de rearmarse, de ensancharse y de volver a ilusionar a los votantes que se le han caído por la izquierda y por la derecha.
No estoy tan
porque
seguro.
Ciudadanos ha recogido votantes del PP por el centro y por la derecha. Mucho votante desencantado, uno de ellos probablemente sea Aznar.
¿Sabes cuál es el problema de eso? Que los candidatos que suenan, ninguno de ellos está en la línea, digamos, de discurso poderoso que yo creo que puede hacer... Bueno, quizá Cospedal sí, lo que pasa es que Cospedal también tiene algunas... tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Pero el que más suena y el que parece que va a ser, que es Alberto Núñez Feijóo, se parece tanto al discurso, se parece tanto, digamos, en el perfil a Albert Rivera, que corres el peligro de imitar a tu competidor.
Pero ten en cuenta que quien se ha quedado ahora absolutamente en fuera de juego es Ciudadanos, porque el enemigo ya no es el PP, el enemigo ahora es Pedro Sánchez. Y tú mismo has relatado que el gobierno le habría encantado firmarlo a Albert Rivera. El Partido Popular, desalojado del gobierno, si consigue hacer una transición rápida y consensuada, claro, se presentará, claro, ese es el reto.
Pero rápida, ¿eh?
Muy rápida, estamos hablando de 15 de julio.
Han empezado rápido, ¿eh?
Sí. Estamos hablando de 15
de julio.
Para
sorpresa de la mayoría.
Volvemos de las vacaciones de verano con el Partido Popular empezando a hacer una oposición fuerte. Si el Partido Popular se une, si no se matan entre ellos y si consigue rearmarse ideológicamente, que ese es uno de los motivos por el que ha perdido
un poquito
muchos votantes.
Vacío, ¿eh?
Eso es. Claro, si consigue rearmarse ideológicamente hacer una propuesta seductora al votante de centro hasta la derecha, pues podrá recuperar.
El Partido Popular tiene una ventaja respecto a Ciudadanos, que básicamente su capilaridad territorial, que no tiene, claro, no tiene Ciudadanos, que es, claro, un partido mucho más asentado, y el propio Partido Socialista, que sí que al final pues ha podido mantenerse cuando se hablaba después de los 84 diputados que prácticamente podía entrar en un proceso de desaparición. Fíjate, pues ahora está en el gobierno de manera impensable hasta hace bien poco tiempo. Por lo tanto, el Partido Popular tiene mucho recorrido por crecer, cosa que es más complicada en el caso de Ciudadanos, porque se ha quedado con un campo de juego cada vez más estrecho.
Cada vez más estrecho.
Hoy se lo ha estrechado Sánchez mucho, ¿eh?
Carlos Sánchez. No, si al final Sánchez va a ser el que resucita el bipartidismo.
Esa es la segunda parte del objetivo.
Yo dije que la moción de censura era contra Ciudadanos y no hay más que ver cómo ha quedado de noqueado Ciudadanos para darse cuenta de que efectivamente ha sido así. Y Sánchez lo ha hecho bien.
Estamos llegando a las 11, las 10 en Canarias y están llegando los periódicos de mañana. En esta linterna de esta noche con Jorge Bustos, Carlos Sánchez, Juan Fernández Miranda y Fernando Rayón. Un momento, con permiso.